Sonará raro, pero las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Instituto Nacional de Migración no solo afectan a la población migrante que se traslada hacia la frontera con los Estados Unidos, sino que también daña la integridad de quienes van hacia la meca turística de nuestro país, es decir, hacia Cancún, Quintana Roo.
Entre sus lujosos resorts y espacios recreativos, la autoridad migratoria en nuestro país cuenta con un centro de detención en donde se han expuesto diversos casos de maltrato y extorsión contra extranjeros, quienes en realidad nunca infringieron la ley ni se encontraban de forma ilegal en nuestro país.
Y es que en este destino, el más visitado en México, se ha vuelto común que turistas y migrantes sean víctimas de detenciones arbitrarias y encierros injustificados, largos y tortuosos en la estancia migratoria de este destino. Es un lugar donde se violan los derechos humanos con impunidad garantizada.
¿Y por qué debería preocuparnos? Bueno, tan solo en 2022, el destino recibió a 19 millones de turistas internacionales por el Aeropuerto Internacional de Cancún. Es decir, más de la mitad de viajeros de otros países tienen a este destino como su preferido para ir de vacaciones.
Es decir, la joya del turismo nacional ahora no solo tiene que enfrentar el dominio de grupos delictivos ni de la voracidad inmobiliaria que vive día a día, sino que ahora también las autoridades migratorias coadyuvan a perjudicar mucho más este destino con este tipo de detenciones injustificadas.
Estos centros de detención han sido cuestionados ampliamente desde el incendio ocurrido hace 3 meses en Ciudad Juárez, que cobró la vida de 40 personas. Pero en realidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha levantado más de 80 recomendaciones desde 2011 que, sin embargo, han sido ignoradas.
El periodista Ricardo Hernández Ruiz reveló en Gato Pardo una investigación donde recopila historias de extranjeros afectados por esta red de extorsiones del Instituto Nacional de Migración y quien en este episodio nos revelará más detalles de ello. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos. Comencemos.
Podcast diario para entender las noticias.
Para este episodio platicamos con el periodista Ricardo Hernández Ruiz, autor de la investigación Infierno en la estancia migratoria de Cancún, publicado en Gato Pardo.
Ricardo, bienvenido nuevamente a Tribu Política. Muchas veces no percibimos a Cancún como un lugar importante para el flujo migratorio, como puede ser la frontera sur o la frontera norte, pero hay personas que tanto llegan a vivir ahí como también forman parte de un punto nodal del flujo migratorio. Y bueno, ahí hay un centro de detención del que encontraste cosas muy graves y también muy interesantes. Primero, ¿cómo llegaste a esta historia?
Muchas veces cuando el Estado se sobrepasa en sus funciones o atenta de manera, digámoslo así, grave contra los derechos humanos, siempre hay sociedad civil, organizaciones, agencias internacionales que responden, ¿no? Que reaccionan, intentan incidir y mitigar ciertos daños. Y en esta ocasión, cuando me empecé a escuchar que extranjeros, tanto turistas como migrantes, eran víctimas de violaciones de derechos humanos y me acerqué primero, digamos, a la parte oficial, a los agentes federales, a los titulares de la delegación del INM en Quintana Roo, pues me cerraron la puerta y lo que hice fue eso, ¿no? Acudir a las organizaciones civiles que estaban intentando abordar el tema, porque además el instituto es un ente cada vez más difuso, ¿no? No es policía, pero detiene gente, es un órgano civil, pero su titular es un militar en retiro, incluso los jefes de las delegaciones de más de 20 delegaciones del país son militares en retiro, no son jueces, pero encierran gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue eso, acercarme a las organizaciones civiles que defendían legalmente a los extranjeros que se detenían arbitrariamente y se encerraban en esta estancia migratoria que se localiza en Cancún, una de las dos que tiene Quintana Roo. Y ahí me empezaron a contar de los casos que llevaban y de las características que tenían estos casos y me di cuenta de eso, que era como tabula rasa, había detenciones tanto a turistas y a migrantes. Y esto es importante porque Cancún es el destino turístico más importante de América Latina, uno de los más importantes de América Latina. Y también es parte de la ruta migratoria de centroamericanos y de sudamericanas y también de personas provenientes del Caribe, hacia Estados Unidos, aunque no se perciba así, ¿no? Usualmente cuando pensamos en migración pensamos en la frontera norte, en Chiapas, en Oaxaca quizás, pero le hemos perdido mucho el foco lo que pasa con los flujos masivos migratorios en el Caribe mexicano y también de ahí mi interés. Entonces eso, empecé a recibir casos a través de estas organizaciones, luego estas organizaciones me ponen en contacto con las víctimas y es así que yo empiezo a hablar con personas que pasaron por esta estancia migratoria, que además es un lugar súper oscuro, súper opaco, imposible de entrar, etcétera.
En el reportaje pones la historia de una chica colombiana, Andrea creo que se llama, que es detenida y llevada al centro de detención migratoria, pero ella no era una persona migrando, era una turista que literal estaba de vacaciones. Esto me parece súper grave en Cancún porque, bueno, es el principal destino turístico del país. ¿Qué está pasando?
Sí, es lo que nos sorprendió también, que a pesar de que los turistas tenían todo en regla, sus papeles migratorios, su visa, su pasaporte, más bien dependiendo, ¿no?, de la nacionalidad, visa, pasaporte, forma migratoria múltiple, los agentes federales los detenían arbitrariamente. De hecho, nosotros abrimos el reportaje con un caso así, con Andrea Hernández, gracias incluso a una observación de mi editor. Me dijo, no, pues es que creo que lo más que quizás empatiza mucho con todos los lectores es que sea justamente el caso de un turista, porque todos en algún momento hemos sido turistas. Y eso es el caso de Andrea Hernández, una joven colombiana que iba en bikini, iba a disfrutar de la playa en Tulum, en esas playas preciosas, sale, se encuentra con un retén, la detienen y aún con bikini, aún con sandalias, la suben a una van sin decirle absolutamente ningún informe, a pesar de ser su derecho de que tienen que informarle en todo momento el motivo de la detención, el lugar de traslado, etcétera. Ella no le dice nada, solamente la suben, la trepan a la van, la trasladan hasta 70 kilómetros más adelante a Cancún, a esta estancia migratoria, y la encierran todo el fin de semana sin decirle nada. Y es hasta el lunes que le toman la parte de hechos. Y es ahí donde ella dice, oye, yo soy turista, tengo todos mis papeles en regla, tengo de hecho boletos para regresar ya próximamente a Colombia. Y los agentes federales aprovechan esa circunstancia para presionarla. Les dicen, ah, bueno, pues tu forma migratoria múltiple vence en 2 semanas. Te vamos a retener aquí hasta que no nos pagues los $2,000 que te vamos a pedir. Y es un drama y ella valientemente no acepta y pide intervención de abogados, del consulado, y solo así empiezan a un poco a facilitar su salida, y aunque lo lograron, fue posterior a la fecha que tenía de permiso, entonces tuvo que pagar multa, tuvo que comprar nuevos vuelos y salir. Pero bueno, todo esto para decirte que sí, los turistas son propensos a sufrir detenciones arbitrarias y a ellos principalmente se les detiene para extorsionarlos, para sacarles entre $1,500 y $5,000, que es la cifra máxima que nosotros pudimos dar cuenta que pagaron para dejarlos en libertad. Pero no es lo mismo, ¿no? Mientras a los turistas eso se les detiene en periodos cortos, se les pide dinero y se acabó, a los migrantes se llevan la peor parte. Pues ellos vienen en un estado de vulnerabilidad extrema, muchos vienen huyendo de la pobreza o de la violencia de sus países. Llegan aquí, se les niegan todos sus derechos, se les maltrata, se les castiga. Ellos sí se llevan la peor parte y llevan por esta vulnerabilidad y por este poco interés de las autoridades mexicanas hacia, o sensibilidad de las autoridades mexicanas hacia el tema migratorio, pues pasan 2, 3, 4 meses ahí encerradas en las condiciones más feas posibles. Si quieres, ya ahorita abundamos en eso.
El 27 de marzo, un incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez cobró la vida de 40 personas. Al revisar qué había ocurrido, se encontraron una serie de irregularidades, como que los agentes de seguridad cobraban extorsiones a los migrantes para permitirles su libertad.
Me parece muy importante visibilizar este tema porque demuestra que hay irregularidades en los centros de detención y estas son generalizadas, ¿no? Esto es algo que estalla con la tragedia en Juárez, pero que también está pasando acá.
Sí, es bueno que lo menciones porque nuestra investigación, financiada con Conectas y el International Center for Journalism, empezó en febrero y lo de Juárez sucedió en marzo, si no mal recuerdo. Entonces sucedió a la mitad de nuestra investigación, lo cual reafirmaba la pertinencia de examinar lo que pasa dentro de las estancias migratorias y confirmaba esta hipótesis de que pues, pasan cosas terribles y que también demostraba que no es un caso aislado, sino que es un caso que pasa prácticamente en todas las estaciones migratorias del país. Hablando con las víctimas, nos dimos cuenta que ahí adentro pasaba, pues eso, extorsión generalizada, pero también abuso y acoso sexual, castigos, tratos denigrantes, daban comida podrida, había negligencia médica, se niega el servicio de la defensoría y también del contacto con el consulado, se condicionan en llamadas y visitas de familiares o de redes de apoyo o de organismos de la sociedad civil. Y cuando uno lo dice así, pues parece una lista de supermercado que a lo mejor no te da como la dimensión. Pero ya cuando lo tratas como por casos, por ejemplo, una joven argentina que estaba de manera irregular, sí, porque estaba en el COVID, no pudo renovar su permiso de trabajo y a ella la detienen en un retén, también arbitrariamente. Ella dice, bueno, está bien, yo voy a pagar mi multa y se acabó, me regreso a mi país y ya. Pero bueno, la encierran y la empiezan a acosar. Y es bien importante esto porque no solamente la acosan las agentes federales de migración, sino la Guardia Nacional, esta nueva corporación militarizada del gobierno en turno, que es bien grave, ¿no? Que cada vez tiene más relación, tiene más tareas en asuntos públicos, en este caso en asuntos migratorios. Y bueno, a ella, imagínate, un guardia nacional con fusil semiautomático al hombro, que le haga tocamientos, que le haga piropos, que le insista por su número de teléfono porque la quiere, entre comillas, ligar. Y también se dio cuenta ella que cuando se bañaban, el grupo de mujeres encontraron un celular que las estaba grabando en un lugar donde solo se permite el acceso a los celulares o los dispositivos móviles a los funcionarios públicos. Entonces, imagínate, ella estaba en un shock al enterarse que pues no solamente la acosaban, sino la videogrababan, que la espiaban mientras ella se cambiaba, mientras dormía, etcétera. Entonces, eso les genera muchísimo estrés y un trauma al salir.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con el periodista Ricardo Hernández.
De hecho, Ricardo, este centro de detención es el más nuevo. Se construye hace casi 8 años, pero no abre sino hasta el 2020, que es cuando comienza esta gran crisis migratoria en las magnitudes que hoy lo estamos viviendo. ¿Qué irregularidades encontraste desde el principio en cuanto a su construcción y su operación?
Sí, es de la estancia migratoria más nueva, una de las más nuevas. Según yo, creo es la más nueva. Y es raro porque pues está nueva y ya tiene todas esas irregularidades. Y sí, se anunció desde 2012, pero se terminó de construir y inició su operación hasta 2020, finales de 2020. Y la empresa que la construye, uno de sus socios, está en la cárcel o procesado por malas construcciones en otro estado de la República. Aprovechamos para meternos a investigar las empresas que estaban brindando servicios a esta estancia migratoria. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es que la empresa privada que brinda seguridad a esta estancia es la misma que brindaba seguridad en la estación de Ciudad Juárez, que ya todos sabemos, gracias a algunas notas de colegas, que era una empresa irregular. También lo confirmó la Secretaría de Seguridad Federal, ¿no? Que era una empresa irregular, que debía dinero, que no se había dado de alta tan correctamente, que no estaba en el padrón de proveedores autorizados del Instituto Nacional de Migración. Y pese a todas esas irregularidades, se les dio los contratos de varias estancias migratorias, incluida la de Cancún. Y es importante señalarlo porque esta empresa de seguridad participa en la red extorsiva que opera en este lugar. Según lo que nos contaron varias víctimas, son los vigilantes de la puerta de ingreso, pertenecientes a esta empresa de seguridad, CAMSA, los que tienen el primer contacto con estas víctimas, a quienes les piden el teléfono para posteriormente ponerse en contacto con ellos a través de un número anónimo, por decirlo así, y empiezan ahí a pedirles dinero. Oye, sabemos que estás buscando a tu familiar, mira, esto va a tardar mucho tiempo y te recomendamos que nos pagues para que este proceso se acelere y tu familiar pueda salir en 2 días. Y así ocurrió en el caso de que reportamos y que dejamos ahí en el reportaje de una cubana que había salido de la isla huyendo del régimen postcastrista y viajó en lancha 3 días hasta Cancún, la detienen y a su esposo de ella le piden $2,500 por dejarla salir. Él le hace todo este proceso, entrega el dinero en efectivo al guardia de seguridad, este supuestamente se lo entrega a los titulares de la estancia migratoria y al siguiente día dejaron en libertad a su familiar, ¿no? Entonces ahí queda un pendiente por vigilar y sancionar el actuar de estas empresas de seguridad pública y también, obviamente, de los funcionarios que forman parte de esta red extorsiva.
Y consignas en tu reportaje que esta situación incluso ha llevado a algunos desencuentros diplomáticos, ¿no? Platícanos de eso, porfa.
De hecho, te voy a contar algo. En el transcurso de la investigación, era ya tanto el problema con el caso de las detenciones de colombianos y de rechazo en el aeropuerto del ingreso de colombianos que la cónsul honoraria aquí en Cancún hizo en un evento público declaraciones fuertes, ¿no? De que que estaba sucediendo eso y que pues no era posible que en uno de los destinos turísticos más importantes del país sucediera lo que estaba sucediendo. Y ella la amenazaron, le dijeron que desde la embajada de su país les dijeron que se callara o que la removían de su puesto. Y desde ahí se me cerró esa fuente, pero a través de otras personas estuve un poquito intentando reportear este asunto. Hablamos también con Jesús Almaguer, que es el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, y él me confirmó que sí, que ya era un problema diplomático, que además era un problema diplomático, sino también un problema económico, porque cada rechazo significaba la pérdida de 500 o 1000 o 3000 dólares que iba a gastar ese turista. Y esto es grave porque pues nosotros vivimos prácticamente de los ingresos del turismo en este país, y cada que se afecta o que ocurren estas cosas, pues ellos dicen que se afecta a la imagen del destino turístico y desincentiva que los viajeros lleguen a Cancún y opten mejor por Punta Cana, Cuba u otros destinos turísticos de la zona. Pero bueno, regresando al asunto de los consulados y lo de la diplomacia, sí, es también bien grave, y creo que ahí hay un pendiente por reportear y que a mí me faltó ver hasta qué punto están también involucradas las embajadas y los consulados, porque no todos estaban de acuerdo con la representación consular que tuvieron. En Argentina era como muy discretos, como que les ayudaban y no les ayudaban, y hasta que pagaban, como que ellos accedían a representarlos consularmente. Entonces creo que ahí hay una posibilidad de nota, reportaje al respecto.
Ricardo, hace poquito ganaste uno de los premios más prestigiosos del periodismo en este país. Felicidades. Es el premio Brich Valdés de Derechos Humanos. Y con ese reportaje que hiciste también sobre las colonias irregulares en Cancún, de personas que viven fuera del destino turístico de postal y que sin embargo son la fuerza de trabajo que sostiene a esta industria. Una vez más nos vienes a enseñar otra cara de este destino. Entonces, pues preguntarte qué quieres mostrar con todo esto.
Sí, yo creo que uno de los motivos principales de mis últimos trabajos es un poco desmontar esta idea del Cancún turístico y bonito, primermundista, porque no es así, ¿no? A pesar de la promoción y de cómo nos venden este destino turístico, es un lugar donde se violan muchos derechos humanos y que se violan y se encajan muchísimo más con los migrantes. Y me interesa mucho dar a conocer este tema porque, como te decía al principio, no es muy común que se hable de la migración en Cancún o en Quintana Roo, pese a que nuestro origen, nuestro propio origen como estado, como Quintana Roo y como ciudad, es esencialmente migratoria. O sea, nosotros como estado y como ciudad nacimos por el flujo migratorio que vinieron de otros estados de la República, y eso nos ha marcado a través de la historia. Entonces hay que poner el tema otra vez en boga y estar vigilantes de que se cumplan estos derechos humanos de estas personas que muchas veces vienen en situaciones bien vulnerables y de extremo peligro. Y habría que el estado que cuidarlos y no violentarlos más bien.
Si quieres conocer el reportaje de Ricardo, puedes leerlo en el portal de Gato Pardo y puedes seguirlo en Twitter como @ricardo_no_se_que. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.